Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes, el 13 de marzo, acercándonos al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará este domingo a Cuba para retomar el diálogo bilateral sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, ha informado este viernes el Departamento de Estado, informa la agencia francesa de prensa. Y el gobierno cubano presiona a los profesionales del programa Más Médicos en Brasil para que sus parientes retornen a la isla, informa el diario de Folha de São Paulo. Y en otras noticias, activista de derechos humanos, Juniel López O'Farrill, fue nominado para el cargo de delegado de circunscripción del Poder Popular en el barrio de Santa Ana, en el municipio de Arroyo Naranjo. Esto es martinoticias.com. Multan a banco alemán por lavado de dinero a Cuba, Sudán e Irán, reporta EFE. Y secretario de Desarrollo Económico y Comercio opina que Puerto Rico puede enseñar a Cuba a navegar en el sistema americano, informa Europa Press. Presidente del Partido Acción Nacional de México recibe a opositores cubanos. Y desde este jueves comenzó en San Juan, Puerto Rico, filmación de serie televisiva colombiana sobre la vida de Celia Cruz, reporta el diario El Nuevo Día. El gobierno cubano comienza el intento de reconciliación con el Club de París. La deuda inmensa, informa la agencia francesa de prensa. Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte inicia visita oficial a Cuba este domingo, reporta EFE. Y un editorial del diario El País de España demanda la liberación del opositor Leopoldo López. Y finalmente, de la prensa nacional, sancionado 19 trabajadores por tráfico ilegal de huevos, informa el diario Granma. Bueno, y es un placer, como todos los días este viernes, presentando a nuestra colega Cari Roque. ¿Qué problema con los huevos en Cuba, Cari?
Bueno, ante todo, bueno, pues mis saludos a Patricia, a Pendaz, a todos los que se suman a Cuba al Día. Tomás, hay un problema muy grande con los huevos en Cuba. Primero las gallinas estresadas.
Claro.
Y ahora el robo multimillonario de huevos.
Sí.
Definitivamente es un pueblo condenado a no comer huevos.
No. Es un problema con el faltante de huevos que es tremendo. Cari, hay noticias, ¿sí?, de última hora, uh-huh, fluyendo en los siguientes minutos. Ha anunciado hace breve el Departamento de Estado que, bueno, pues se inicia esta tercera ronda de negociaciones. El domingo viaja Roberta Jacobson a Cuba. Los contactos no han cejado. Pienso que quizás es que se acerque el momento de la reapertura de las embajadas, como pues lo ha solicitado y era la esperanza del mandatario norteamericano Barack Obama, previo a la cumbre del próximo mes de los presidentes en Panamá.
Bueno, vamos a ver qué se desprende de esta nueva negociación, porque las expectativas han estado puestas desde el primer momento, Tomás, y hemos visto que ya esta es la tercera ronda que se va a llevar adelante y no hemos visto ningún avance. Ayer precisamente te pregunté cuándo era que, parece que me escucharon. Y ya
te escucharon.
Era una fecha, porque es que de pronto la noticia se pierde dentro de la bandeja tan grande de informaciones en todos los órdenes que hay. Y no se conoce de ningún tipo de, vamos, que te puedo decir, de pasos, ¿no?, para buscar.
Bueno, acuérdate que esos pasos continúan básicamente en el clandestinaje.
Sí, peligroso.
Es peligroso.
Todo a propósito, hoy es 13 de marzo.
Sí, yo sé. Sumado a esto, interesante, pues, las dos visitas que coinciden este domingo en La Habana, porque al mismo tiempo que llega la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, también llega el canciller de Corea del Norte.
Mira tú qué dualidad.
Qué dualidad. Cari, hay otra noticia fluyendo de último minuto, lo habíamos tocado varias veces en este espacio. Ya en el día de hoy, Forja o Sao Paulo, un importante periódico de la Nación Carioca, ha destapado lo que ya habíamos hablado en oportunidades aquí, es abierta la presión del régimen cubano para que los profesionales que están en el programa Más Médicos y que previamente el gobierno de La Habana le había autorizado estar junto con sus familias, la presión ahora es para que los familiares retornen a la isla. Y fíjate hasta dónde llega, que se les ha informado que de no regresar con sus familiares a Cuba, se les cancela el contrato porque hay una lista de espera dentro de Cuba para sumarse al programa. El punto aquí es que lo que no midió La Habana es que estos médicos, al estar ya junto a su familia en Brasil, no tienen por qué estar atados al programa Más Médicos y se buscan sus trabajos de una manera independiente. No es buen negocio para La Habana.
No, no, desde luego. Acuérdate de que ese es uno de los brazos económicos más fuertes que tiene el régimen. La contratación de personal de salud en el exterior, porque como todos sabemos, ellos perciben, creo que no llegan ni un 10% del salario propiamente que pagan de gobierno a gobierno. Pero lo bueno que tiene todo esto, Tomás, es que hay una realidad. En Brasil, indudablemente, a pesar de tener una línea de acercamiento político, yo diría que prácticamente ideológico, pues ha servido como de puente para que estos médicos puedan realizarse. Y recordemos que fue una doctora la primera que hizo su plante político, económico y social y renunció y denunció la situación. Pero aparentemente dentro de lo que es el programa sanitario, ¿no?, que tiene el Brasil, pues ellos han tenido acceso a poder ser contratados de forma separada de lo que es el contrato con el régimen y por ahí la presión con la familia. Olvídate, que es lo que yo te digo, ojalá que el encuentro, el tercero, sirva para algo, porque es que ese régimen todos los días le da una vuelta más fuerte al destornillador hacia adentro.
Cari, una última nota antes de irnos con nuestros invitados. Desde ayer jueves, pues, toda una revolución en el casco histórico de San Juan, Puerto Rico. Una compañía colombiana ha escogido a San Juan por su similitud a La Habana, el casco histórico, para comenzar la filmación sobre una serie televisiva sobre la vida de Celia Cruz. Qué triste que en esta aproximación de Cuba y Estados Unidos no pudiese, caramba, esta compañía colombiana haber viajado a la tierra natal, donde aún las autoridades cubanas nunca informaron sobre su muerte de la guarachera de Cuba.
Debe haber sido por eso. Porque quizás en ese momento muchísimos hubieran empezado a entender la historia de una mujer a la cual ese régimen le negó la entrada cuando su mamá estaba muriendo.
Así es. Vámonos a Guantánamo, Cari. Vámonos. Tal como suena. Es la triste realidad de la historia de este proceso de 56 años.
Sí.
Vámonos a Guantánamo. Vamos a presentar desde allá al periodista Joanny Beltrán Gamboa y más adelante la invitada que él nos tiene esta tarde. Joanny, buenas tardes y gracias como siempre. ¿Gamboa? ¿Joanny? No. Parece que hemos perdido contacto, la comunicación, Cari. Vamos a continuar nosotros aquí mientras que se restablece la comunicación. Cari.
Tomás, muy interesante la nota de la reconciliación del Club de París.
De eso vamos a adelantar a nuestra audiencia. Vamos a adelantar a ver si el lunes tenemos al destacado economista y profesor de la Universidad de Valencia.
Tiene que ser un experto.
Un experto en temas cubanos. La capacidad que tiene a esta altura del juego, después de 30 años, el gobierno cubano de pagar aproximadamente 16,000 millones de dólares que le debe al Club de París, 5,000 de ellos al gobierno francés. Eso puede ser un tema de inicio la semana que viene. No obstante, pues se ha dicho que sí está a esta disposición. Me imagino que esta aproximación está en el contexto de la nueva política, el gobierno tratando de buscar algún tipo de transparencia para lograr el acercamiento de inversionistas. Veremos a ver qué ocurre, Carlos.
Vamos a ver qué ocurre, pero es muy interesante el momento en que México le condonó la deuda, en momentos en que posiblemente la situación con Venezuela se ponga cada día más drástica. Ajá. O sea que todo esto está muy interesante, el panorama político alrededor de Cuba.
Cómo no, ya nos dice nuestra querida productora Patricia Martínez, restablecida la comunicación en Guantánamo. Presentamos desde allá al periodista independiente Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, buenas tardes, como siempre.
Sí, buenas tardes. Primeramente, un saludo a usted, Tomás Cardoso, y a todos los radioyentes que escuchan. Sí, aquí a mi lado tengo a Marelis García Cumbás y a Alexei Brizo Laera, ambos pacientes de VIH cero positivo de la provincia de Guantánamo. Y pues nada, Marelis quería dar su propio testimonio del acoso y de la persecución que tiene por parte de la trabajadora social y oficiales de la policía política desde que ingresaron a la Unión Patriótica de Cuba y a la lucha por la libertad de Cuba. Ella quiere denunciar que el mundo conozca cómo la están presionando y la amenaza que recibió por la trabajadora social con la suspensión de su chequera. Aquí la tengo a ella.
Cómo no, cómo no. Gracias, Gamboa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Marelis. ¿Usted me escucha, Marelis? ¿Me escucha bien?
Sí, mi amor, sí, yo lo escucho.
Cómo no. Buenas tardes.
Yo, Marelis García Cumbar, aquí de la provincia de Guantánamo, paciente de VIH desde 1997. Tengo 46 años. El día 10 la trabajadora social se presentó aquí a mi casa diciéndome que me iban a suspender la chequera porque tengo mi marido, pero mi marido es un paciente de VIH, no podemos trabajar, pasamos comisión médica y estamos en alto para trabajar. Entonces, al ver que hemos hecho denuncia, nos afiliamos aquí a la UNPACO, no han tratado por todos los medios de cortar todo, de reprimirnos, de agredirnos, la policía, la trabajadora social, los médicos, quieren, no sé, presionarnos de todas las maneras posibles.
Una pregunta que quiero hacerle, Marelis, ¿usted es portadora o usted tiene la enfermedad?
No, yo tengo 19 años de ser paciente de VIH.
Ya usted tiene...
Caso SIDA.
Caso SIDA. Bien, mi pregunta, esta suspensión de la chequera, ¿por qué concepto usted recibe de esa chequera y cuánto es la cantidad que le están suspendiendo y a partir de cuándo?
Bueno, ella vino el día 10, me dijo que me dieron la chequera este año y me dijeron que iba a cobrar hasta este mes nada más, que el mes que viene tengo que entregar la chequera y tengo todos los cupones del año completo. Y la chequera es porque, como me pasaron por la comisión médica, no estoy alta para trabajar por problema de enfermedad. No tengo de dónde, cómo sustentarme. Claro. Y acudí a ver cómo podíamos mejorar un poquito la calidad de vida.
¿El total que usted recibe mensualmente cuánto es?
175 pesos nada más.
Adelante, Cari. Triste caso, Cari.
No, sí, lamentable. Y mi pregunta era la siguiente: ¿se acerca usted a la UNPACO buscando el apoyo que le niega el régimen o es producto del acercamiento que viene el retiro de la ayuda que usted recibía por parte de las autoridades de salud pública? No me quedó claro eso.
Yo me acerco a esta persona porque pienso que esto es la verdad, lo que quiero que el mundo conozca realmente lo que pasamos los pacientes de VIH en Cuba. No es como se pinta de que vivimos de un sueldo, de que tenemos, nos discriminan los medicamentos, todo, los médicos, donde quiera que vamos, tenemos de restricción.
Una pregunta.
Por eso cada uno tenemos un número de casos índice para identificarnos.
Marelis, una preguntita. Ahora, con este dinero que usted recibía, 175 pesos cubanos mensuales, básicamente era para la alimentación. ¿Qué significa la pérdida de esta chequera? ¿Usted le dijo esto, lo que significaba la pérdida de esta entrada mensual a la trabajadora social?
Para pagar la corriente, que me llega bastante alta, por cierto, hasta 150 pesos, no tengo televisión, no tengo frío, no tengo un aire acondicionado, vivo en malas condiciones, tengo una hija con 3 nietos y mi pareja que es paciente y tampoco recibe ayuda. Vivimos de algo de chapeando, limpiando un frente, reparando un zapato, llenando un tanque, esas cosas, y por eso es que estamos en estas condiciones que estamos viviendo.
Déjeme hacerle una pregunta.
Quiero que todo el mundo conozca realmente la situación que tenemos en Cuba.
Claro. No, me imagino que debe ser terrible. Ahora, mi pregunta va dirigida al ámbito de salud pública. Por ejemplo, usted como paciente de VIH, ¿recibe algún tipo de dieta alimenticia? ¿Cómo consigue usted los medicamentos? Háblenos un poquito, porque si le han quitado la chequera, me imagino que ahora le será, si no se lo suple directamente otro departamento que no la reprima por su conducta, le tiene que ser muy difícil a usted la obtención tanto de alimentos como de medicamentos si no se lo surte un programa especial para ustedes. Hábleme de eso, que me interesa bastante.
Bueno, mire, el asunto de la dieta normal, una dieta que baja, que nos daban 3 bolsas de leche, nos quitaron 4, tenemos 2 bolsas de leche para el mes, que un paciente como yo que lleva 19 años enfermo tomando terapia antirretroviral, tantos años, necesitamos un poquito más de alimentación, de vitamina, de esas cosas, no sé dónde se quedan. El pescado lo habían suspendido, la leche, no sé cuándo llega, y tenemos un problema con eso.
¿Han contestado ustedes?
Pues yo quiero que usted...
Adelante, diga, adelante.
Adelante, adelante.
Por favor, yo necesito que me esté también.
¿Cómo no? Alexei, adelante.
Sí, yo quiero que él hable un momento también con ustedes.
¿Cómo
que,
no? Pásale el teléfono, por favor. Pásale el teléfono a Alexei. Alexis.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Su nombre, por favor.
Bueno, mi nombre es Alexei Brizo Laera.
Alexei, ¿cuál es la situación? Que el tiempo vuela. ¿Usted también le fue suspendida la chequera?
Bueno, mira, en este caso yo debería recibir una chequera, pero como ahora soy un activista del UNPACO, de la Unión Patriótica de Cuba, de parte de la Policía Política y de la Seguridad del Estado, se han encargado de que mi chequera no llegue y me tienen obligado. Me están reprimiendo por nuestra enfermedad, y el acoso es demasiado, el abuso es demasiado. Quiero que el mundo conozca la realidad que pasa en Cuba con los pacientes. Yo soy una persona que, aparte de ser cero positivo al día que siga, soy cardiópata, tengo un trazo, una presión en el ventrículo izquierdo, soy hipertenso crónico y tengo una neurosis ansiosa. Pasado por la comisión médica y no apto para trabajar. Vivimos con mi esposa en malas condiciones, malo bueno, un día hago un trabajito, un día cargo agua, un día chapé algo y de eso vivimos. Ahora, quería hablarle también con respecto a la dieta que se nos da. La dieta es algo que es inhumano. Las cosas que se nos daban antes se nos suspendieron y tenemos informaciones que personas de buena voluntad siguen enviando y esos envíos nunca llegan a los pacientes. No solamente hablo por mí, sino por los miles de pacientes que hay en Cuba que están sufriendo en su propia carne la mala calidad de vida que se nos da y el maltrato que se nos da cuando vamos a los consultorios, cuando vamos a los policlínicos, cómo las personas nos miran, cómo el personal médico nos mira, cómo nos maltratan, cómo nos tienen marcado como si fuéramos reces. Yo le hablé ahorita de que mi número de caso médico es 15.071. Yo soy un animal para el mundo. Me tienen marcado como un animal cuando las enfermedades no se compran.
¿Han tratado ustedes, dada la situación que están atravesando, ustedes son un matrimonio, de acercarse a la iglesia, a caridades católicas, de plantearles a ellos esta situación, a ver si por medio de estas entidades que están permitidas dentro de Cuba pueden ustedes recibir algún tipo de ayuda extra, especial, que no contenga ningún tipo de compromiso ni político ni ideológico? ¿Lo han intentado ustedes?
No lo hemos encontrado todavía. Todavía no hemos encontrado esa persona de buen corazón que se compadece de la persona estamos desprotegidos y desvalidos. Estamos en el mundo a merced de una fuerza de comunal, porque la dictadura de los Castro es pues lo más grande de la vida, porque no se consigue de que se tome represión con dos personas que están enfermas por el solo hecho de defender la libertad de su patria. Yo con mi enfermedad me he sumado al UNTACO y por mi activismo, porque reparto impresos, tiro discos, tabillas con signos de no más hambre, no más miseria, no más abuso policial. Por eso estoy siendo vigilado, mi vivienda siempre está vigilada. Tengo oficiales de la Ciudad del Estado siguiéndome atrás, citaciones para operaciones como si yo fuera un delincuente. Solamente el único delito que ellos me atribuyen es que denuncié ante el mundo lo malo que son los comunistas.
¿Cómo no, Alexei? Te damos las gracias por este testimonio a ti y a Marelis. Triste historia, Cari.
Muy horrible.
Muy horrible, y es la realidad que vive mucha gente en Cuba. Buen fin de semana, Cari. Dios mediante, nos vemos de regreso el próximo lunes aquí, como siempre, a las 3 en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, desde Bonn, Alemania, Omar López Montenegro y los activistas cubanos que participan en este importante evento, la Convención Anual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 13 de marzo. Vámonos directamente a Bonn, Alemania, donde tenemos ya a nuestro colega Omar López Montenegro, y en minutos también tendremos invitadas especiales desde la sociedad civil que participan junto a Omar en este importante, la Convención Anual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, buenas noches para ti, Omar, tardes para nosotros y nuestra audiencia.
Pues muy buenas tardes para ustedes, Tomás, sí, de noche aquí ya en Bonn, Alemania, pero bueno, ha comenzado, estaba la inauguración oficial, una conferencia magistral sobre el tema del islamismo extremo y sus consecuencias en el mundo moderno. De hecho, en estos momentos, pues todavía continúa esta conferencia, salimos un momento para atender aquí el programa Cuba al Día. Mañana va a ser el día donde va a haber el taller sobre Cuba, donde participaremos pues Sonia Garro, Aide Gallardo y quien les habla. Va a haber la proyección de un documental también, así que va a ser un día mañana bien, bien centrado sobre el tema de Cuba.
Cómo no, Omar, hace breves minutos, casi coincidiendo con la salida al aire de nuestro espacio, pues hablábamos tú y yo ayer de este tema, de las rondas de negociaciones de cara al restablecimiento de las embajadas en La Habana y Washington respectivamente y las relaciones entre ambos países. Bueno, pues hace minutos el Departamento de Estado anunció, no sabíamos nada de esto, fue de última hora. Tú sabes que ambas delegaciones siguen conversando, pero no fluye mucha información. Pero minutos atrás ha anunciado el Departamento de Estado que este domingo viaja a La Habana Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, para retomar la tercera ronda del diálogo bilateral de cara al restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas. La nota del Departamento de Estado expresa que desde que concluyó la segunda ronda, pues no han dejado de haber contactos y que se restablece esta tercera ronda el próximo lunes, debe ser. Mi pregunta hacia ti, Omar, se aproxima este momento, como todos sabemos, una de las condiciones que ha puesto y las esperanzas del presidente Obama es que este proceso estuviese ya concluido previo a la próxima cumbre de las Américas, que como todos sabemos se aproxima el próximo mes de abril en Panamá.
Bueno, mira, parece que en este caso el lema de castrismo, en este caso del raulismo, de que las cosas son sin pausa pero sin prisa, parece que no aplica. Todo el mundo tiene prisa, todo el mundo está corriendo. Es muy significativo que este anuncio se pronuncie a, digamos, horas que el canciller italiano se reúne con el dictador Raúl Castro y anuncia, a pesar de que dice de que los procesos de negociación no van juntos y que no están vinculados, el de la Unión Europea y el de los Estados Unidos, sin embargo el canciller italiano anuncia de que la misión de su gobierno es acelerar este proceso, el de la Unión Europea. En el mismo momento en que este canciller dice que los dos procesos no están vinculados, lo que está haciendo es demostrar todo lo contrario. Claro que los procesos se han vinculado y hay una carrera, precisamente por eso esta tercera ronda de negociaciones, para ir a la par con la Unión Europea, que ya va por su tercera ronda de negociaciones, y en algún momento pues conseguir que las agendas marchen paralelas. Yo creo que eso es lo que hay detrás de este anuncio.
Tú sabes que, Omar, el simbolismo es tremendo. El mismo día que llega la subsecretaria de Estado norteamericana, Roberta Jefferson, también llega este domingo a La Habana el embajador de Norcorea.
Correcto, pues mira, un simbolismo bastante amplio, el régimen como siempre jugando con las dos cartas, una por arriba de la mesa y otra por debajo de la mesa. Pero Tomás, yo creo que mejor en este momento le damos el paso aquí, que tenemos a Sonia Garro y tenemos también a Aide Gallardo, para que te hablen de su experiencia y de todo el tiempo que han estado aquí, cuáles son los planes futuros. Te paso en este momento con Sonia Garro.
Bueno, pues un placer para toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, presentar aquí en nuestro espacio Cuba al Día a la dama de blanco, la opositora cubana Sonia Garro. Sonia, buenas tardes, buenas noches para usted allá en Bonn, Alemania. Bienvenida.
Buenas noches.
Buenas noches, Sonia. Nos gustaría que nos contara, pues a esta hora ya llevan unas horas ahí en Alemania, sus impresiones de este importante evento en el cual usted participará mañana sobre la temática cubana, la Convención Anual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué temas lleva, Sonia, ahí a Alemania sobre la situación de la disidencia y de la oposición cubana?
Bueno, es un evento muy importante y en estos momentos, mañana cuando nos toque el turno a nosotros, vamos a presentar un tema sobre la experiencia que se vive en las prisiones y la necesidad que tienen todos los presos políticos de Cuba de que se les apoye y que se les, como de una forma u otra, presionen al gobierno para que salgan de las prisiones, ya que están presos injustamente.
Sonia, ¿cuál ha sido pues su expectativa? Las personas, me imagino, con las cuales se ha reunido, ha conversado el día de hoy, ¿qué impresiones nos puede contar ahí de su estadía en Bonn, Alemania?
Bueno, estoy realmente impresionada porque me da la medida de que todas estas personas están pendientes de la situación en Cuba, están pendientes de las violaciones de los derechos humanos que diariamente comete el gobierno en Cuba y están pendientes por la causa de los presos políticos.
Sonia, una pregunta. Usted, aparte de opositora, también es de la raza negra. El tema racial, recientemente el diario The New York Times, en una extensa nota, planteaba que en estas reformas y el modelo que implanta el régimen cubano, pues los negros, que son los que menos remesas reciben desde el exterior, son los más desfavorecidos. ¿La perspectiva de hablar también sobre la situación racial en Cuba pudiera ser en este evento?
Sí, por supuesto, es algo que va también en mi ponencia, por supuesto. Yo trabajo en una fundación sobre la raza.
¿Cómo no, Sonia? ¿Algo más que quiera aportar?
Bueno, que aquí estamos, estoy junto a Aide Gallardo, y que vamos a hacer todo lo posible porque desde aquí todas estas personas que apoyan a la oposición en Cuba ayuden a presionar al gobierno para que respete los derechos humanos en nuestro país.
Finalmente, Sonia, antes de pasar con Aide, la experiencia de compartir con personas culturalmente muy diferentes a usted, de zonas tan distantes y remotas de Cuba, pero que tienen problemas similares al suyo, represión y falta de libertades. Es una experiencia interesante que puede establecer vínculos entre ustedes. ¿Cómo lo ve?
Sí, es muy interesante. Aquí hay personas de Irán, de esos países islamistas también, que están muy reprimidos también.
Sonia, antes de pasar con Aide, finalmente, la está oyendo dentro de la isla, ¿algún mensaje para el pueblo de Cuba?
Bueno, al pueblo de Cuba, que seguimos luchando y que vamos a volver con mejor preparada, con más expectativas y con más deseos y ansias de luchar, seguir luchando por la libertad.
Muchas gracias, Sonia, y si tiene la gentileza de pasarle el teléfono a Aide Gallardo.
Buenas noches.
Buenas noches para usted, buenas tardes para Cuba. Aquí estamos en Radio Martí, en los Estados Unidos. Aide, sí, bienvenida, sí, como siempre.
Muchas gracias.
Su experiencia de las horas que lleva ahí en Alemania, ¿qué le ha impresionado? Y me gustaría que me hablara sobre el tópico, su presentación de lo que hablará allí mañana en cuanto a la temática cubana en esta importante convención anual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Bueno, les cuento que ellos acá nos piden que, nos piden a cada uno en particular que les presentemos el sufrimiento que nos causó la prisión, la represión contra las familias de los presos políticos, y ese es el detalle, punto principal que vamos a exponer nosotras mañana y en estos días que nos quedan. Me siento bastante cómoda, bastante contenta, lo diría yo, al estar aquí y al saber que tantos y tantos se interesan por nuestros problemas políticos en Cuba, que también están luchando por la liberación de los presos políticos, como también por la libertad del pueblo de Cuba. Tengo en planes seguir luchando, y ahora, cuando salgamos de aquí, que regresemos a nuestro país, pues entonces vamos a estar más fuertes, más organizadas, más concientizadas y más preparadas para seguir luchando, no solamente la libertad de los presos políticos, como le dije, como también la libertad de nuestro pueblo.
Aide, me gustaría, ha tenido la oportunidad en las horas que lleva ahí de compartir con activistas de otras partes del mundo que tienen problemas similares a los de ustedes en Cuba.
Bueno, en este mismo momento estábamos dando la inauguración donde hay activistas de otros países islámicos, ¿ves? Y entonces estábamos ahí, pero cortamos un momentico para poder hablarles a ustedes, Radio Martí, al mundo, Y a Cuba, que Cuba nos escuche también desde aquí, desde Alemania, ¿entiendes? Sí, tengo la oportunidad ahorita más tarde de reunirme con algunos de ellos, tener un tema. Tenemos acá a Omar que nos traduce algo, ¿entiendes? Pero sí vamos a tener un encuentro con cada uno de ellos.
Sí, finalmente, Aide, me gustaría... ¿Cómo ve usted la perspectiva de este aprendizaje, de esta experiencia, de implementarla en la lucha que usted lleva cuando regrese a la isla?
Qué bueno, como la veo, como algo que me hace crecer para que siga creciendo la oposición en Cuba y que esto lleve a cabo, pero ya a poner un granito de arena más para que cese el Castro, ¿entiendes? Porque ya está el Castro, el Raúl. Entonces, vamos con el proyecto a Cuba a que siga creciendo la oposición y que el pueblo de Cuba se dé cuenta que no puede seguir ciego, que ya los Castro tienen que cesar, que ya no queremos más.
Aide, una última pregunta, ¿algún mensaje para sus hermanos de lucha que quieren enviarla a través de Radio Martí en Cuba?
Bueno, les cuento a todos mis hermanos en Cuba que esta experiencia es muy, muy, muy grande, que hace crecerse, hace concientizarse más dentro de la oposición, dentro del Movimiento Damas de Blanco. Les mando un saludo bien especial a todos y bueno, que cuando esperen una idea grande a una Sonia grande.
Como no, gracias, Aide.
Y gracias a usted y muchas gracias al programa.
Como no, gracias, Aide Gallardo. Y Sonia, si tiene la oportunidad de ponernos con Omar, por favor.
Sí, un momento.
Sí, aquí estoy.
Oye, Omar, ¿tienes unos minutitos más?
Cómo no.
Óyeme, no, interesante, pues, las impresiones tanto de Sonia y Aide, y aparentemente, pues, están bien centradas y preparadas para aprovechar esta oportunidad mañana. Me parece que va a ser un día interesante.
Va a ser un día muy interesante mañana, pero de hecho ya han sido días interesantes para ella, ¿no? Primero por esta experiencia de salir de Cuba, tener intercambio, que hay activistas muy experimentados, gente que ha pasado tanto o más de lo que pasa la Dama de Blanco y otro activista en Cuba, y yo creo que se están nutriendo bastante la experiencia. Tomás, hay un detalle importante que ellas no te han dicho, pero yo te voy a decir porque estaba conversando con ellas y me parece que es muy interesante para los oyentes. Sonia y Aide estuvieron juntas en la cárcel, se ayudaron mutuamente en la cárcel y ahora están juntas aquí fuera de la cárcel en esta experiencia, así que han pasado juntas por una experiencia tan terrible como es la prisión, pero sin embargo ahora están pasando por una experiencia como esta, que es fruto de la actitud y de la manera en que ellas supieron comportarse dentro y fuera de la prisión. Me parece que es un detalle importante, sobre todo para el pueblo de Cuba, ¿no?, que siempre se centra en el tema de la represión y cómo reprimen a las mujeres. Bueno, también que se centren que estas dos mujeres, ambas, estuvieron en la prisión y sin embargo ahora están viviendo una experiencia extraordinaria y sobre todo van a regresar a Cuba con ella.
Y como le pregunté yo a Sonia, el tema racial que debe ser importante también en este tipo de evento, Omar, la discriminación en Cuba, los negros, los menos favorecidos, y como decía el propio New York Times reconociendo en una extensa nota la semana pasada, los más desfavorecidos y los más perjudicados en esta concepción castrista actual.
Sin lugar a dudas, es un tema, tal vez no es un tema principal aquí, pero es un tema que siempre va a salir teniendo en cuenta la composición de la población cubana, ¿no? Y teniendo en cuenta, sí, que incluso con el tema de la reforma es el sector de la población más desfavorecido, sin lugar a dudas, Tomás. Pero el tema fundamental de esta conferencia en el caso de Cuba es la violación a los derechos humanos en sentido general, un tema donde encaja este tema que me estás hablando de la discriminación por motivos raciales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el tema de la discriminación en sentido general en la población cubana. El tema de la discriminación, Tomás, por motivos políticos, que se ha hablado aquí de otros lugares, alcanza a toda la población cubana por igual.
Como no, Omar, tengo un par de temas porque no puedo dejar, bueno, de contar con tus comentarios. Tú sabes que continúa el problema con la falta de huevos en Cuba. Bueno, pues resulta ser que en el día de hoy, esto es una noticia que parece que es una cosa medieval, ¿no? Mucha gente no lo entendería. A tono y a columna entera en el diario Granma anunció que fueron sancionados 19 trabajadores por tráfico ilegal de huevos en la capital cubana. La cifra ascendió a $8,907,562 y estos 19 ciudadanos capitalinos pertenecientes a la empresa Habana de Huevos, pues se le van a pedir sanciones entre 8 y 20 años de privación de libertad. ¿Tú habías escuchado esto antes, tráfico ilegal de huevos?
No lo había escuchado, pero ahí tienes la respuesta. ¿Cuál es el problema en Cuba? El problema es que tener huevos es ilegal. Lo sancionan por tráfico. Entonces la posesión de ese producto de la gallina, pues en Cuba es considerado un acto de ilegalidad. Así que hay un problema de fondo en la nación cubana.
Quiero decir, Tomar, que si no lo conocías, pues hay un grupo de activistas importantes de la sociedad civil que fueron recibidos la víspera por el PAN, el Partido de Acción Nacional en México, su presidente, entre ellos está Guillermo Fariña. Pues el PAN, como tú conoces perfectamente, has hecho contacto muchas veces con ellos, activos en el tema del apoyo a la disidencia cubana.
Sí, sin lugar a duda. Bueno, de hecho, Guillermo Fariña, en su visita anterior en México, pues tuvimos una reunión con Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, quien también fue presidente del PAN, gobernador de Michoacán. Sí, los lazos del PAN de apoyo al tema de la democracia en Cuba llevan mucho tiempo. Y sinceramente hay que decir, sobre todo Vicente Fox, cuando estuvo en el poder, primero fue el primer presidente mexicano que cambió el voto de México en Naciones Unidas. Se hizo un intenso trabajo de cabildeo, incluso antes de ser presidente. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Vicente Fox y prometió que el voto de México en Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos sobre Cuba iba a cambiar a favor de la resolución de condena al régimen, y lo hizo. Es decir, marcó una tendencia. Jorge Castañeda, cuando fue canciller de México, hay toda una, sinceramente, una tradición de lucha con el PAN, y te diría que los activistas cubanos van a tener mucho que aprender del PAN, porque el régimen castrista en cierta forma está tratando de transformarse en un nuevo PRI, en un neo-PRI en México. Así que van a tener que aprender cómo el PAN luchó contra el PRI y eventualmente pudo derrotarlo.
No, es interesante porque el señor Madero, Gustavo Madero Muñoz, que recibió a esta delegación de representantes de las organizaciones civiles cubanas, pues dijo que este es un momento para que el cambio en Cuba de lo que se está hablando en esta reunión ahí en el Comité Ejecutivo Nacional no quede pues secuestrado por el castrismo.
No, y yo diría que hay que ir algo más de esto, Tomás. Y yo conozco bien el PAN y sé cómo funciona y conozco a todos los niveles, desde los niveles de base hasta los niveles más altos. Hay una cosa importante que mencionar en esto, y yo no sé si los activistas tocaron el tema. El problema es que estas reuniones tienen que dejar de ser reuniones simbólicas, tienen que dejar de ser reuniones que terminen en declaraciones, tanto del PAN como de la oposición. ¿Por qué? Porque se efectuó una reunión de esta, el PAN hace una declaración, los opositores que se reunieron con el PAN hacen una declaración agradeciendo el apoyo, pero de ahí para allá no pasa más nada. Esto tiene que generar iniciativas concretas, posibilidades de que más activistas vayan a capacitarse, no a tener solamente reuniones políticas, o que, digamos, pues, si va una delegación de senadores del PRD a reunirse con Raúl Castro, ¿por qué no una delegación de parlamentarios del PAN, pues van y se reúnen con miembros de la oposición dentro de Cuba, ¿no? Yo creo que hay que generar hechos concretos. Creo que una de las nueve etapas de la oposición es aprender a dejar un poco más, digamos, los hechos puramente simbólicos y buscar hechos que tengan impacto dentro de la nación cubana.
Por cierto, Omar, y otra exhortación, como siempre tuya, a la sociedad civil para que se prepare la verdadera, la independiente. En el mismo día que el Departamento de Estado anuncia la reanudación el domingo de la tercera ronda de negociaciones, también el oficialismo ha dicho en el día de hoy, ha hecho ya una convocatoria a Omar López Montenegro por parte de los órganos oficiales de prensa a la sociedad civil cubana de cara a integrar la delegación, como lo prometió Raúl Castro, para que la sociedad civil de la isla esté presente en la cumbre alternativa en Panamá. Estamos hablando de la FMC, los CDR, la ANAP y por ahí para allá. Ahora, ¿cuál debería ser, Omar, la respuesta de la sociedad civil reprimida, la independiente?
Que tiene que estar también presente en la cumbre. De hecho, se están haciendo por sus propias vías y por sus propios canales, ¿no? La representación de la verdadera sociedad civil en la cumbre, pero yo creo que un punto importante en el cual deberían sacar provecho de esto es decirle a los presidentes de las Américas, buscar algún mecanismo, decir, bien, si se aceptan como organizaciones de la sociedad civil a estas organizaciones que son manejadas por el gobierno, pues las organizaciones cubanas tienen que ser aceptadas también, las verdaderas. Y esto significa que tendrían acceso a las embajadas, tendrían acceso a los programas de ayuda que brindan esos países sin ningún tipo de discriminación, porque uno de los argumentos que esgrimen muchos de estos países es que no pueden brindar la ayuda a las organizaciones verdaderas e independientes porque no son reconocidas por el gobierno cubano. Pues bien, el paso sería decirle al gobierno cubano, para reconocer a las tuyas hay que reconocerlas a todas, o todas o ninguna. Yo creo que esa debería ser pues una buena consigna de la oposición y de la verdadera sociedad civil independiente en Cuba. Tomás, me gustaría tomar aunque sea un minuto para que Sonia Garro le enviara un saludo a su barrio, a la gente que la estoy oyendo, que ella quería dirigirse a esas personas aunque sea en un minutico.
¿Cómo no? Adelante.
Bueno.
Adelante, Sonia, adelante con el mensaje para su barrio, para los niños, para todos ahí. Adelante, adelante.
Bueno, un beso para todo el pueblo de Cuba, en especial para todas las personas de Marianao, para toda la gente que me ha apoyado, que ha sabido toda, ha estado pendiente de toda mi situación, para decirle que los quiero y que voy a volver para seguir ayudándolos, para seguir luchando, y que aquí estoy y volveremos.
¿Cómo no?
Volveremos con más ansia de lucha, más preparada y...
¿Está emocionada?
Sí, estoy emocionadísima. Pero no, quiero mucho a mi pueblo.
Cómo no, Sonia. Mucha suerte mañana en todo este evento y lo mejor para usted y para Aide. Por favor, si me puede pasar brevemente, Omar, para despedirnos.
Sí, Omar.
Sí, Tomás.
Oye, gracias, compadre. Muy emocionada, Sonia. Sé que te espera un día grandioso mañana. Lo mejor para ti, Omar. Mucha suerte mañana en este evento y ya nos contarás la semana que viene.
Cómo no, con mucho gusto. Un placer estar con estas mujeres aquí.
Cómo no. Sinceramente. Gracias, Omar López Montenegro, a Sonia Garro y a Aide Gallardo. Gracias a todas desde allá, desde Bonn, Alemania, donde participan en este importante evento, la Convención Anual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Las gracias a nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Buen fin de semana para todos ustedes. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con toda la audiencia, invitándolos el próximo lunes, como siempre, de regreso, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Buen fin de semana.